Hola, estamos en una emisión más de nuestro adorado video podcast Estilo Manifiesto. Chicas que se presenten, Guapi.
Hola, soy Patti de Guapi, desde Los Ángeles, California.
Hola, y yo soy Ángeles de boticapop.com desde la Ciudad de México.
Yo soy Bere de tardetemprano.net desde Suecia con menos 6 grados y nieve. Súper frío. Y pues bueno, entonces para empezar rapidísimo con lo de nuestro podcast el día de hoy, tenemos una noticia que está.
Espera, espera, hay que recordarles que este es el primer episodio de la segunda temporada. Entonces, ahora vamos a incluir el servicio meteorológico.
Tienes razón. Este es nuestro primer episodio de la segunda temporada en el cual tenemos muchas sorpresas. En este episodio no, pero en los próximos episodios sí. Y pues bueno, ya, yo no sé si ya se está haciendo este podcast de, hijo, como de noticias que te amargan el día o que tienes que discutir con tus amigas, pero bueno. Resulta que, ¿empezamos? Resulta que la semana pasada la revista Glamour le dio un premio a la mujer del año a. Espérense, es que se.
Espera, espera.
Espérense, que yo tengo mi música.
Por favor, por favor.
Bono. ¿Qué onda con ese premio de la mujer del año, Bono? ¿Por qué? Alguien, explíquenos. Explíqueme qué está pasando en en el universo.
La mejor parte para mí fue la reacción de Bono, que fue decir, muchas gracias, dice mi esposa que todavía no me lo gano. O sea, fue lo máximo. Sí, va a Bono y le dice a su esposa, hey, me dieron el premio a la mujer del año, su esposa se le queda viendo y le dice, no creo que tengas todavía los méritos para eso. O sea, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Hay este episodio de Parks and Recreations, cuando le dan el premio de la mujer del año, no, sí, de la jefa del año, de la mujer del año, de no sé qué cosa del programa, al tipo del bigote, o sea, y el otro no le puede importar menos, solo que por molestar a la protagonista decide aceptarlo y hacer un big deal de eso. O sea, es ridículo esto.
La verdad es que no hay ni por dónde empezar a decir lo que está, o sea, todo mal, es apenas se empieza a dimensionar lo que está mal, ¿no? Todo mal. Bueno, parece que le dieron el premio a la Mujer del Año porque hizo esta campaña de la pobreza es sexista. Y bueno, si le hubieran dado el premio del feminista del año, estaría mal. Pero la mujer del año es como, o sea, neta, o sea, no hay ninguna mujer calificada en el planeta para ganar el título de la mejor mujer, o sea, no
No,
existe.
no. Un hombre tiene que venir a tomar el premio porque las mujeres no pueden ser las mujeres del año.
No, y luego dicen cuando dan sale en la lista de los Nobel, que también está muy reciente, no falta quien diga, oh, esas mujeres quieren que se los den solo por ser mujeres, no, ni siquiera tienen los méritos, como si no hubiera una sola científica en el mundo que no tuviera los méritos, pero no discutamos de las científicas, sino de las mujeres. O sea, no hay una mujer que pueda recibir el título de mujer.
Además, otorgado por una revista cuyo público son
Las mujeres.
una revista autoproclamada feminista.
bueno, es o sea, de ahí ya está mal.
Además, esta es como una celebración al. Oh, vean, Bono nos quiere. Bono pelea por nuestros derechos. ¡Viva Bono! Denle el premio a Bono por ser la mujer del año. O sea, es una ridiculez, la verdad.
Dense
Y
la
bueno.
lista de Bono por poner las cosas en perspectiva, por favor.
La verdad es que lo mejor que yo he escuchado de Bono, no, o sea, no tiene que ver con esta noticia, sino con una noticia de unos años ya son atrás, cuando el disco de YouTube estaba a fuerza en tu iTunes, cuando actualizabas tu iTunes y estaba el disco gratis de YouTube, alguien puso un tweet épico que decía, oh, yo no tengo internet y no tengo iPod y no tengo ni siquiera iTunes. Entonces me encontré a Bono escalando por mi escalera de incendios para meter el disco por mi ventana. Le tuve que pegar con una escoba.
¡Qué menso!
Bueno, cabe aquí. No. En fin.
Pero igual y es, o sea, a mí lo que me da como coraje un poco es que igual y es otra de esas estrategias pedorras de vamos a darle un premio a alguien, para que hablen de nuestro para que hablen de nuestros premios, para que hable de la revista, para que tengan un chorro de clics nuestro sitio. Y es como jugar sucio, o sea, ¿qué te importan? ¿Te importan más los clics? ¿Te importa más que, o sea, como perder tu... Esto la editora de Glamour dijo, no, es que estamos como pensando, olvidándonos como de esta cosa de que los hombres no apoyan a las mujeres y queremos celebrar a los hombres que ayudan a las mujeres en la lucha de igualdad de género, ¿no?
Está bien, hagan otro premio.
Exacto, o sea, porque el de la mujer del año. Entonces esto suena como a estrategia de clics, otra vez. A estrategia de hablen de mi premio.
Porque... Ahora, a mí me da que es excelente no. Estrategia para todos los sitios que van a criticar este premio, porque, o sea, ya, a mí me da igual lo que diga Glamour, si me lo cuenta alguien, además, los critica, me parece mucho más divertido.
Yo tengo una idea millonaria, para el año que entra le pueden dar el premio de la mujer del año a un perro bloguero, por ejemplo.
Ahí están, el perro bloguero necesita ese premio, Stan for President.
Pero a ver, espérense, no... Y sí, siguiendo como de esto, no sé si se enteraron que las Naciones Unidas le dieron, pusieron como a la embajadora honoraria a la Mujer Maravilla. Y entonces decían, güey, o sea, la Mujer del Año es Bono, y luego la Mujer Maravilla, alguien que no existe, está como de role model en las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando? O sea, porque no hay ninguna mujer que sea lo suficientemente buena, que haya hecho lo suficientemente... para la igualdad de género, para defender los derechos de la mujer, como la Mujer Maravilla y como Bono. Es broma. Estamos en el Día de los Santos Inocentes y no nos hemos enterado.
Este 2016 ha sido una mala broma en muchos sentidos. Constante.
Bueno, cada vez que alguien diga que el feminismo ya no es necesario, estoy pensando en un asqueroso influencer nacional, le podemos decir, ¡es Bono!
Seguro ha salido en la revista de versión nacional y va a decir, ¿qué? ¿Qué?
No, porque no califica físicamente, digamos. Pero bueno, pudimos pasar al siguiente tema de las personas que no califican físicamente.
Okay. Las personas que no califican físicamente para
un
6 y futuro, pues estuvieron sacando varias publicaciones en línea relativamente serias, un panorama un poco desolador respecto a qué va a pasar cuando los millennials crezcan. Entonces, estamos hablando de la gente que nació entre 1980 y, ¿qué será? 1992. ¿5? ¿Sí? ¿96? Y el problema está en que ya estamos hablando de gente que está en los 30. Pongamos un ejemplo. Y en este momento no tiene el 93. Por ciento de las cosas que las generaciones anteriores habían estado adquiriendo a esa edad. Entre ellas, un plan de vida, ¿no? Y un lugar donde vivir propio, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama que se pinta es bastante desolador porque lo mencionan o lo llaman una adolescencia extendida que se ha fomentado a través de las redes sociales. Entonces, la pregunta interesante aquí es, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea... Estamos ahí, estamos justo en este límite de los millennials. Y nos involucra a todos, porque también somos parte de la generación que va a tener que mantener a las generaciones que están envejeciendo, ¿no? ¿Qué opinan?
Pues está cañón porque, por ejemplo, las generaciones anteriores sí estaban enfocadas en algunas otras cosas, como en, sabes, como esta cosa cuadrada de a los 20 años me busco a mi novia, me caso, tengo hijos, me compro una casa, me compro un coche, me quedo en un trabajo que no me gusta, pero ahorro para mi plan de retiro y tengo como mi plan hecho de vida, ¿no? Y obviamente esas generaciones tenían mucho más oportunidades de estable y de hacer esto de la familia y su carro y su casa y etcétera. Pero ahora, pues, en global, la gente que está, los millennials, pues están enfrentando, nos estamos enfrentando a que, o sea, todas las ciudades, como todas las capitales donde se tiene que vivir para conseguir un trabajo bueno, todas se están gentrificando, todo es carísimo, los salarios no son tan buenos como para poder decir, oye, yo vivo en una capital de cualquier lugar del mundo y tengo un salario y me puedo comprar una casa. Pues al final tu salario te alcanza para pagar la renta y para comer y para a lo mejor tus viajes, ¿no? Y entonces también, ¿qué pasa cuando las empresas también se quieren beneficiar mucho de los freelance, ¿no? O sea, la gente también quiere trabajar como freelance, pero por otro lado las empresas quieren freelance porque no quieren tener a gente en su cartera de... En su
nómina.
Sí, en su nómina, exactamente. Entonces, pues sí, es una cosa que no se ha visto en otras generaciones y que yo también siento que lo ven como de forma muy fatalista, o sea, como que hacen sentir a la gente, a nosotros los millennials, como, ay, no, es que no vas a poder formar una familia y darle de comer y darle una casa y eso. Pero en realidad, ¿qué pasa si no quieres, si eso no es lo que quieres? O sea, yo no me siento triste porque no tengo hijos, o no me siento triste porque no he podido comprar una casa. Y no, o sea, me siento más satisfecha de poder hacer algo que me gusta y como de seguir mi sueño y de seguir, en lugar de estar en una oficina trabajando todos los días, 8 horas, diciéndole, ay, sí, jefe, lo que usted quiera, jefe, besándole los pies al jefe para poder comprarme una casa. O sea, también creo que es como la gente que está haciendo estos análisis, pues es la gente de la generación anterior también.
Creo que parte del drama fatalista es que el asunto está en que somos una generación que está envejeciendo, lógicamente, y las cosas que se necesitan para vivir, que no están como un asunto de propiedad a nombre nuestro y tal, en algún momento va a hacerse un cargo, o sea, va a volverse una carga para el sistema de seguridad social del país en el que estemos o cualquiera de estas situaciones. Entonces, el asunto está en que si las personas no generamos ciertas pertenencias propias, el Estado, al no tener suficientes trabajos porque no estamos teniendo hijos a la misma velocidad y cantidad que antes, tampoco puede sustentar esas opciones de retiro. Y si no estás ahorrando además para tu retiro, la carga se vuelve peligrosa. Entonces, el asunto aquí, respecto de nuestro podcast, es ¿qué va a pasar? ¿O cómo están funcionando todos los sistemas de redes sociales? ¿Qué tanto nos está sirviendo el internet para realmente volvernos una generación que pueda sobrevivir por sí misma? Porque ahorita, pues, la generación de los likes, pues, mucho gusto. Todavía, aunque ya vamos en eso, todavía no tenemos esta... nadie te da una casa. Bueno, no nosotras, por lo menos. Por la cantidad de followers que tengas, ¿no?
Depende de cuántos followers tengas.
A ver.
Yo comparto... Comparto con Bere la idea de que es una visión fatalista. Creo que hay cambios en las maneras de consumir. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez leí un artículo que me pareció muy gracioso que ponía, las 5 empresas con las que están acabando los millennials. Los coches, el negocio inmobiliario, la televisión por cable, y no recuerdo, ¿no?, cuáles eran las otras dos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la televisión, pues es cierto, no solamente este rango de edad, sino más jóvenes e incluso personas más grandes, hemos dejado de consumir televisión porque el streaming es un mejor modelo, así de seco, y entonces es como, a veces hay como esta mala reacción de parte de las empresas que están acostumbradas a algo, a venderte CDs, por ejemplo, ya quién quiere comprar CDs, en ese sentido me parece muy promisorio, por un lado, este cambio de ciertas conductas, o que mayor preocupación por el medio ambiente. Tengo una amiga que su familia tiene un restaurante. Entonces, una pequeña anécdota, un domingo cualquiera, llegó una familia grande a comer, ¿no? La comida familiar del domingo, y entonces no cabían en una sola mesa, y los adultos se quedaron en una mesa, y los chavales, pues, alrededor de 20, se fueron a otra. Y cuando pagaron su cuenta y se fueron todos, llegaron los meseros a recoger, y la mesa de grandes estaba llena así de basura de popotes, servilletas, sobre todo envolturas de popote y eso, ¿no? Y la mesa de los jóvenes, estaban todos los popotes cerrados, ni uno solo de ellos lo usó, ¿no? Entonces hay como estos cambios de conducta que por un lado me parecen muy, muy promisorios, y por el otro, claro que está difícil la situación en el sentido, por ejemplo, de las deudas estudiantiles, ¿no? Antes ibas a la universidad pública y tal, empezamos a trabajar, y ahora sales de la universidad ya debiendo dinero. Entonces, pero al final de cuentas creo que todo se irá acomodando, o quiero pensar que se va a ir acomodando con el tiempo, por unas cosas, por otras, ¿no? O sea, si hay ciertos gastos que no puedes hacer, la generación, los propios individuos, pero como grupo, están buscando la forma de enfrentarlo de otra manera. Entonces creo que en ese sentido, la pregunta de Guapi es que las redes sociales, ¿para qué ayudan? Pues para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la generación de basura. Ahora es más fácil encontrar historias inspiradoras, justo gracias al internet, de gente que reduce su cantidad de desechos. Y si te interesa, te puedes clavar, te puedes meter, o como tú, Bere, ¿no? Puedes ir mapeando cuáles son las empresas éticas con los animales, ese tipo de cosas. Gracias al internet es mucho más fácil hacerlo ahora que hace 20 años, ¿no?
No, y además que con estas cosas de aplicaciones o startups o te permiten también tener un estilo diferente. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, pero era un proyecto de un tipo así como Airbnb, porque obviamente la cantidad de freelancers está aumentando. Y entonces la ventaja de ser freelance es que no tienes que estar en un lugar para hacer tu trabajo, ¿no? Entonces tú puedes, o sea, ¿cuántas veces no tú, Ángeles y tú, Guapi, están desde la playa trabajando o están en otro lado trabajando cuando se los permite su trabajo, ¿no? Entonces la idea era de poder pagar como una renta al mes, lo que tú pagarías en tu casa, pero tener como una membresía, digamos, y decir, los próximos 2 meses me la voy a pasar en Tokio, y los otros 2 me lo voy a pasar en Los Ángeles, y los otros así. Y que está padre, o sea, te abre la posibilidad de conocer el mundo, de conocer otras personas, y de abrir como tu mundo creativamente, conocer otro tipo, o sea, como ver la vida desde otra forma, desde otra perspectiva, lo que seguramente va a impactar en el largo plazo también a que, o sea, que siento como la visión esta fatalista de, híjole, y nadie va a poder pagar la pensión de el retiro de los otros, y nadie va a tener casas para vivir, o sea, todo esto se va a ir como cambiando y se va a ir evolucionando, y en la medida en la que todos estemos, puedas tener experiencias de otros países y experiencias con otras personas, es como cuando hace clic, ¿no? O sea, el de Airbnb, ¿cómo se le ocurrió empezar su negocio? Y así muchas otras empresas que están revolucionando y cambiando la forma de consumir y la forma de vivir, y que no va a ser lo mismo, que lo que vivieron nuestros papás, seguramente, quién sabe qué sea, pero no va a ser igual, y seguramente va a estar, va a tener sus pros y sus contras, pero...
Creo que efectivamente una de las claves aquí es, detectar el problema o las situaciones complicadas, como lo de retiro y todo esto que planteaba yo al principio, y después ver cómo se va a resolver. O sea, el hecho de que ahorita sea un problema no quiere decir que al momento del retiro de los primeros millennials, de los más viejos de la generación, no vaya a haber opciones ya. De hecho, creo que una de las ventajas es que estamos detectando las cosas o las situaciones mucho más rápido, y eso permite fomentar el cambio o la evolución de los modos de trabajo, de los mismos tipos de trabajo. Creo que ahorita la parte fatalista está muy centrada en que no encajan los modelos tradicionales con las nuevas necesidades. Y eso está creando crisis, está creando estrés en lo que ya se daba por hecho que estaba funcionando, porque ha funcionado así por 150 años. Entonces, creo que resulta muy interesante el hecho de que se pueda prever que va a haber un montón de cosas de una manera distinta de resolverlas. Y por otro lado, creo que también estos artículos a mí me llamaron mucho la atención, no solamente por la parte pues del panorama súper oscuro que presentan, sino también porque creo que es el punto de explosión, así donde exactamente te dicen no está funcionando y estamos angustiados y todos vamos a morir, ¿no? Y el asunto está en que es una generación muy proactiva. O sea, la generación de los millennials es una generación que podrán criticarle mil cosas, y que si no le gusta que le hablen a deporas y que si prefiere estar en social media, pero son generaciones proactivas que crean mucho o creamos mucho. Entonces, está bien. Ok, tengo un problema, muy bien, no me voy a pasar quejándome, lo voy a resolver a mi manera y de la mejor manera que puede con las herramientas que tengo. Entonces, eso creo que va a generar, o sea, va a seguir generando una infraestructura laboral y de calidad de vida que va a cambiar. Si lo medimos nuestra calidad de vida con la calidad de vida de los abuelos, a lo mejor ellos sí tenían una casa, ¿no? Pero nosotros podemos movernos y podemos hacer esto y podemos, me refiero a esto como el video podcast y hablar con gente a distancia y tener juntas y resolver cosas, crear cosas y resolver cosas, cosa que ellos no tuvieron, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, creo que va a evolucionar con todo lo que viene a continuación, y también creo que no hay que dejarnos llevar por el fatalismo. Sin embargo, hay que tampoco negar todo lo que tenemos atrás. Hay cosas que han funcionado, hay cosas que son rescatables. O sea, llenarse de deudas nunca es una buena idea, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Y trabajar y hacer las cosas con responsabilidad tampoco va a cambiar. Y cuidar el medio ambiente, si ellos, las generaciones adultas, no lo tenían consciente, qué bueno que nosotros sí, y que las personas que vienen atrás de nosotros, la generación Z, ya lo tienen muy como aquí, ¿no? En la cabeza. Y fue una buena anécdota de Ángeles. En fin, el tema da para muchísimo, pero esas son las reflexiones. Venga, a ver.
Yo solo quería decir algo súper rápido, pero también somos una generación de creación de comunidades. Y eso me parece súper importante. Así, si alguien tiene chance de ver un documental rapidísimo, se llama The Swedish Theory of Love, donde obviamente aquí el gobierno sueco es... ellos decidieron que cada persona, o sea, que iban a organizar de cierta forma, de que cada persona pudiera ser individual y que, sabes, el gobierno te da dinero, el gobierno ayuda para el retiro... De esta forma no tienes como ningún lazo con nadie más, ¿no? O sea, que si tú a ti tus papás, sí, si tus papás no te cagan, güey, te puedes ir a vivir y sin tener que depender de tus papás. Si tú como esposa no te cae bien tu esposo y te quieres divorciar, no importa, porque también tienes ayuda del gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces lo que pasó es que hay muchos casos de gente que pues tiene su retiro y su casa y se mueren, y a los 2 años los encuentran muertos porque... como son tan individuales, no tienen que pedirle a nadie nada porque el gobierno te ayuda, y entonces lo que está pasando es que la gente se vuelve pues sola y se vuelven problemas muy grandes también, porque que ser cargo de nadie, todos son individuales. Y entonces está súper interesante y eso es lo que, como lo que voy, o sea, no el hecho de tener dinero para tu retiro y una casa y todo quiere decir que vas a tener un buen futuro y un buen desenlace de tu vida, ¿no? Me parece genial de nuestra generación, que va a cambiar la forma en el que, en la que nos retiremos seguramente. Listo.
Insiste. ¿Qué sigue?
Ah, muy bien. ¿Y Jadid? ¿Era? ¿Tal vez?
A ver,
¿O
venga.
quieren hablar de Kenzo y Achiyome?
Sí.
Bueno, a ver, entonces. Gigi, ok. Gigi. Se soltó, de hecho, Gigi y Cara Delevingne. Dos chismes paralelos bastante similares. Uno que dice que en el primer desfile, me parece que era en el que participa Gigi Hadid para Tommy Hilfiger, que después se volvió colaboradora, diseñadora, musa, rostro de la marca, etcétera. Estaban diciendo por ahí que en un desfile salió con un poncho gigante así, como me parece, no sé si era impermeable, pero sí es un poncho muy, muy grande. Y entonces el chisme era que le habían puesto eso para taparla porque no estaba lo suficientemente delgada, por un lado. Y por otro, se dijo de Cara Delevingne que no participaba en el desfile de Victoria's Secret de este año, porque el director de casting dijo que estaba hinchada. En ambos casos, tanto Tommy Hilfiger como Victoria's Secret salieron con desmentidos por escrito en redes sociales, como debe de ser, diciendo, no, 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 eso no tiene nada que ver con la realidad. Cara está muy ocupada, por un lado, y Gigi nos encanta cómo es nuestra musa inspiradora, no sé qué. Entonces, opiniones.
A ver, les voy a compartir rapidísimo la pantalla de donde sale Gigi Hadid para que la vean. Mientras Vereda su opinión.
Bueno, pero por más que Tommy esté desmintiendo, hay una entrevista con Joy C, donde Tommy dice exactamente eso. O sea, dice, híjole, como nuestro director de casting dijo que Gigi no era lo suficientemente flaca, la verdad, que no era lo suficientemente alta y no era, como que no daba el match con las otras modelos. Así es que decidimos ponerla en un poncho que al final se le veía increíble y tuvo un chorro de likes y se compartió muchísimo. Entonces, por eso decidimos hacer una colección con ella. O sea, hay un video donde lo dice. ¿Cómo desmentir eso con un comunicado de prensa?
Sería, o sea, Tommy no debió haberlo dicho tan ligeramente a Josie y después la marca tratar de arreglar. Es que, ¿qué le pasa? Primero, ¿qué le pasa a la gente para decir ese tipo de cosas de otra persona? Oh, creo que no es suficientemente delgada y la mujer es así un papel, ¿no? O sea, si para eso están contratando a las modelos, para que sean, o sea, justo, bienvenido a la generación millennial de consumidores. No queremos ver a todo el mundo igual, no queremos ver a todo el mundo igual. Primero. Y segundo, ya si lo hiciste, si fue una mala idea, pues tampoco te sientas tan en confianza, no te tomes todos los whiskies que te sirvan en la entrevista. O sea, no puedes, no puedes decir eso y después ver que la marca haga control de daños en redes sociales, porque como es lógico, es la mejor manera de hacerlo, es lo más rápido, eso sí. Y después, no sé, como que todo mal.
Yo voy a dar una opinión impopular en este tema porque no soy nada fan de Gigi Hadid. Solo soy fan cuando da codazos. Ahí sí. Totalmente. Pero en general, es más bajita que el estándar de modelo al que estamos acostumbrados. Y para mí no es un tema de si está suficientemente flaca o no. Por supuesto que está delgadísima, ¿no? Y atlética, como ya pudimos ver. Pero el tema es que creo que tiene el lugar que tiene por su popularidad en redes sociales, ¿no? Por ser tan amiga de Kendall Jenner, por tener un montón de seguidores en Instagram. Y entonces ahora las marcas buscan hablarle a los millones de seguidores de las modelos, en donde ya no solamente importan tus características físicas, sino también cómo te estés desempeñando en social media. Entonces parece que ahora los castings también son cuántos seguidores tienes, ¿no? No nada más tu estatura. Entonces, quieren todos los likes que ella iba a reportar y no están del todo convencidos de que físicamente, o sea, no encaja, dijo, ¿no? Con las otras modelos. Entonces es como, bueno, pues entonces, ¿cuál es el juego, no? ¿Te gusta como modelo? ¿No te gusta como modelo? Sí la quieres, pero la vas a tapar, pero se vuelve como... Yo digo, dejen de enrolar chavas porque tienen muchos seguidores. O sea, ya, quítense ese problema de encima.
Ahora, creo que también tiene que ver con lo que estábamos hablando de la noticia anterior. El punto aquí es que están tratando de hacer que encaje una visión de la industria anterior a lo que la gente quiere ver ahora. O sea, el asunto aquí está en que si dices ese tipo de cosas... Ok, sí, tienen todo el derecho a tener o no tener a alguien en su show, pues por algo es un negocio y es su estética de marca. El asunto aquí está en que creo que el error más grande es tratar de hacer que quede las cosas o que las personas encajen en el sistema anterior y que además eso vaya a generar una respuesta positiva de los consumidores. O sea, si yo fuera fan de Jenny Hadid, y le hubiera dado like al poncho ese, en ese momento me sentiría muy ofendida y me sentiría muy traicionada. Porque quiero decir que solo la pusieron ahí para conseguir los likes, ¿sabes qué? Tommy, toma tu poncho si lo llegué a comprar, lo revendo y además además lo publico en social media y me cuelgo una estrellita de defender mis valores o lo que sea, ¿no? O sea, no sé si están entendiendo cómo funciona y me parece que además no están siendo muy... inteligentes, tal vez, en la forma en la que comunican ese tipo de decisiones.
Pues entonces es justo el lado contrario, ¿no? O sea, no es como, yo digo, dejen de contratar a chavas porque tienen muchos seguidores, porque no soy fan, pero al revés, entonces si van a contratar a chavas porque tienen muchos seguidores, independientemente de otras features o características, pues entonces abrácenlas y vayan con ellas full Ricard, y entonces va cambiando la... Y ya podrán las supermodelos de los 90 decir, esas no son modelos, nosotros éramos las únicas espectaculares, ¿no? Bueno, pues sí, pero eso fue hace 20 años, chava. Entonces.
Exacto. ¿Tú qué dices, Bere?
Yo digo que, pues es que al final, mientras haya clics, güey, y mientras haya likes, y mientras tenido, vamos a seguir teniendo babosadas como Bono, como la mujer del año, como, ¿sabes? Diciendo cosas de... O sea, mientras los likes, estamos en la economía de los likes, nos guste o no. O sea, que va a seguir siendo eso y vamos a seguir. Lo bueno es que vamos a seguir teniendo material para el podcast, seguro, cada semana.
Y entonces, bueno, ahora sí, para cerrar, pues, un artículo de, les voy a decir exactamente quién era. A Vogue Reino Unido, preguntándose, ¿ya nos aburrimos de las colaboraciones de marcas high fashion con marcas asequibles? En este caso mencioné Kenzo y H&M porque, bueno, es la última que salió y hizo furor, como siempre. Pero este artículo hace todo un viaje desde que Karl Lagerfeld hacía cosas para H&M o desde las primeras colaboraciones de diseñadores con Target, ¿no? Que también tal vez no hacen tanto ruido porque no es global, pero también son importantes. Pero el tema es, ¿se agotó ya este modelo? ¿Es momento de decir ya gracias o para qué lo hacen? ¿O solamente es publicidad para ambas partes?
Yo creo que no se ha agotado. Yo creo que eso, al contrario, creo que eso va a provocar que se sigan cerrando las marcas pequeñas, las affordable, de las marcas grandes. Lo que pasó con la marca apenas de, bueno, que pasó con Marc My Bag by Marc Jacobs, lo que pasó apenas con Sonia Rykiel. Eso, ese tipo de marcas pequeñas, que se supone que son las que son un poquito más alcanzables para el consumidor general, no están teniendo ya cabida porque implican tener otro equipo, otros diseños, otros servicios y no hay la garantía de que se vayan a vender, que la gente no va a sentir que la que está comprando la marca de verdad, sino la marca barata, ¿no? Y en algún momento alguien de los que tiene esas cuentas de Twitter súper así antipáticas decían, ay, no pongas que es Marc Jacobs cuando es Marc by Marc y cuesta como 5 veces menos. O sea, si se sigue midiendo el valor de un diseño por el precio de venta de la etiqueta y no por el diseño en sí, que es lo que evidentemente sigue pasando, creo que no tiene ningún sentido tratar de venderlo porque la gente no lo compra, la parte aspiracional no lo compra, que parece que es la única razón por la cual se compra la etiqueta del vestido, del lo que sea. Y tenemos estas empresas gigantes de moda que ya están súper posicionadas, que avisan las colecciones con casi un año de anticipación y la gente ya está esperando, ya está viendo, ya quiere saber todo, dónde, cuándo, cómo, las tallas, ya se lo probó virtualmente. Mi opinión es que se ha hecho una forma de negocio muy inteligente y creo que va a seguir siendo.
Y no solo para H&M y para las marcas que hacen las colaboraciones, sino para todos los revendedores en eBay. Porque, oye, que no comparten videos o que no he visto videos de cuando abren las puertas a la colección y de repente llega una persona y agarra todo lo que hay en el rack y lo paga y se lo lleva, ¿no? Para venderlo y revenderlo en...
Entonces,
bueno, yo tampoco
había comentarios esta temporada que eBay estaba negando la posibilidad de anunciar Kenzo y H&M, o sea, flagueaban las publicaciones y no te aprobaban el
no.
No sé, yo no lo probé personalmente, ¿no? Pero entiendo que ya no es tan sencillo revenderlo justamente porque este tipo de cosas pasaban. Pero también leí, porque fue la semana pasada que se hizo lo de Kenzo, que prácticamente ya lo revenden afuera de la tienda, o sea, llega, no hay nada, bueno, pues afuera ya alguien. Claro, hay público.
Yo me espero, la verdad es que yo digo, tampoco tengo tanta prisa, si no lo encuentro no era para mí, como me hice, y si lo encuentro me queda, me gusta y me alcanza, lo considero definitivamente, pero en la tienda y no con la gente encima, la verdad. Creo que ya soy ya no soy creyente del amor a primera vista absoluto de la ropa.
Bueno, rápido, además una buena estrategia en Estados Unidos cuando sacan las colecciones con Target es irte al Target menos popular o al donde vive la gente menos fashionista porque sabes que no va a ir ahí a comprarla. Y
no tienen lo mismo y no tienen todo, justamente porque parte, deberíamos hablar de esto en otro episodio. Justamente la parte de la distribución es lo que, por el comercio electrónico, es lo que ahorita está generando muchísima carga a las empresas. Entonces, no están mandando todo, no están mandando lo mismo, ya lo intenté.
Bueno, pero yo cuando compré cosas de colaboraciones así, sí me iba con Sidere a los menos populares y sí encontraba muchas cosas. Así es que no sé si en todos los casos, pero ese era el tip.
A mí solo hay una cosa que me parece bien absurda de estas colaboraciones, es que al final de cuentas vas a un evento de fin de semana y todas las chavas traen el vestido estrella, ¿no? De la firma. O se nota mucho como que acaba de salir la colección porque todo el mundo la trae. Y de pronto ya no se ve más. O sea, parece que son cosas de úsese 2-3 semanas, lávese 2 veces, y nunca más, porque tiene que ver con esta cosa de, oh, yo lo tengo antes que nadie porque soy blogger y me invitaron a la venta VIP, o yo lo tengo por el primer día, y después se queda, y si no te lo pusiste, se queda hasta con las etiquetas. Entonces, es más una cosa para decir, yo estuve ahí, igual que los front rows de los desfiles, y si de por sí el fast fashion es desechable, estas colaboraciones son doble o triplemente desechables. En ese sentido, me parece que me parecen muy poco interesantes por esta razón.
Es triste porque además a veces sí están, o sea, cada vez las hacen un poquito mejores en teoría en cuanto a materiales, pero sí muchas veces ya no es como que vayas a poder hacer mucho con ellas después. Es un poco triste, la verdad. Porque hay diseños padres, o sea, esa es la parte que es interesante, que sí están haciendo cosas padres. No sé, no sé si, si ya nos aburrimos, creo que no. Esa sería mi respuesta a la pregunta inicial.
A mí lo que se me hizo padre, más allá de la colección, es la landing page que hicieron en H&M y Kenzo. En H&M, si se meten a H&M.com, diagonal, probablemente Kenzo. Está muy padre. La verdad está divertida. O sea, sí es como colección. Entonces, viéndolo desde el punto de vista marketero, social mediero, etcétera, etcétera, vayan a verla, está muy padre.
Okay. Pensamientos finales.
Vamos. Clicks, clicks. La economía de los likes.
La economía de los likes. Denos like. Exacto, denos like en el video, denos like en Facebook, estamos como facebook.com/estilomanifiesto, en Twitter estamos como @emanifiesto y a mí me encuentran como @guapóloga en todas las redes sociales. Pero
a mí como Bere bajo JH en, sí, en todas las redes sociales. Ya no soy tan fan de Snapchat, pero bueno. Instagram.
Y también principalmente, o sea, @boticapop en todas, principalmente Twitter, Facebook, Instagram. Y iba a borrar mi Vine esta semana, pero descubrí que tenía 3 o 4 vinecitos que no estaban tan mal. Y dije, ah, bueno, los voy a dejar ahí por nostalgia.
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es cierto, eso es lo que yo quería saber. Yo ya borré la aplicación de mi teléfono, pero ¿qué pasa con la cuenta? ¿Se queda ahí para siempre?
Para siempre. Bueno, no se sabe si para siempre, siempre, pero por ahora prometieron no borrar nada de... Porque creo que esperaban un Vine del influencer Rage, así de, oh, no, nos quiten nuestros... Entonces se quedan los Vines que ya están publicados.
Pero ya no vas a poder subir más ni nada, ¿ok?
Ya no.
Ok. Bueno, ni que la usáramos tanto.
Ok, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada. Bye. Bye.